¿Qué sucede en nuestras vidas, hermanos, al contemplar la santidad de Jehová? Qué precioso poder venir entre semana y considerar la palabra del Señor. Les invito en esta tarde a considerar lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 3. Hace casi 2 semanas atrás estuvimos aquí mismo en este pasaje, donde el Señor nos permitió considerar lo que Él dice a su iglesia aquí en el versículo 18, donde vamos a estar en esta noche, Apocalipsis 3:18, pero tiene un contexto. En el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Amén se dice al final, ¿verdad? Amén. Pero aquí dice el Amén, y después el testigo fiel, y entonces dice después el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y en el versículo 18, el consejo de Jehová para su pueblo. Y habíamos considerado que el Señor dice a su pueblo, Él aconseja a su pueblo, de comprar de Él 3 cosas. Y tuvimos el tiempo de considerar 2 de esas cosas. Y en la tercera cosa pues se quedó pendiente, y en esta noche queremos delante del Señor considerarlo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez. Y entonces la tercera cosa es: y unge tus ojos con colirio para que veas. Mira cómo el Señor quiere que su pueblo vea. El Señor quiere que su pueblo tenga visión clara. Porque donde no hay visión, ¿qué pasa, hermanos? El pueblo perece. Pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Nos ha venido a conocer nuestro estado. Y Él, al ver esta iglesia local en Laodicea, la pregunta es: cuando el Señor pasa por nuestras vidas, ¿cómo es que el Señor considera nuestro estado delante de Él? Entonces, en esta noche, considerando este tercer aspecto de la obra del Señor en su iglesia, en su pueblo, en el creyente, en mi vida, en mi corazón: unge tus ojos con colirio para que veas. Habíamos considerado lo que dice al principio del versículo 18: yo te aconsejo que de mí compres. Nosotros somos llamados al venir al mercado de Dios, a las cosas que solamente Él vende. Pero ¿cómo es que una persona desaventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo puede comprar? ¿Cómo es que nosotros somos llamados a comprar? Y habíamos visto cómo es que en este mercado es el mercado de gracia. Porque Él es el Dios, si podemos decirlo de esta manera, en abundancia, ese Dios todo rico, en esa riqueza de su presencia, y Él que es rico en misericordia. Él es aquel que llama al pobre, al desaventurado, a comprar. Comprar significa que hay un intercambio. Y es un intercambio de lo que todo lo que yo soy, que es nada, mi estado, y entender que es por su gracia que Él quiere darnos colirio. Colirio para nuestros ojos. Comprar sin dinero, dice Isaías capítulo 55, versículo 1. Comprar porque es el mercado de gracia, pero comprar en ese intercambio. Y ya habíamos visto comprar oro refinado en fuego para que seas rico. Esa fe en el creyente, el Señor quiere que haya una fe, que seamos enriquecidos en la fe en Él, para que seamos seguros en Él, en quien hemos creído. También habíamos considerado lo que significa aquí vestiduras blancas para vestirte. Hermanos, tan fácilmente podemos vivir en lo que es la vergüenza de nuestra desnudez. Pero el Señor hace una obra de redención, de justificación, de santificación en nuestras vidas, y Él es el único que puede hacerlo. Por eso dice, comprar de mí, la obra que solamente Dios puede hacer. Y una vez más en esta noche, considerando lo que dice aquí, y unge tus ojos con colirio para que veas. Si pueden considerar lo que dice en Mateo capítulo 6 por un momento. Mateo capítulo 6. Son pasajes conocidos que quizás solamente hubiéramos mencionado. Pero en ese pasaje de Apocalipsis habla de ojos. Ojos, para que veas. Ojos nos son dados para poder ver. Y en Mateo capítulo 6 y en el versículo 22, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 6, 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. El ojo es un miembro muy importante. La lámpara del cuerpo es el ojo. O sea, la luz para el interior. El ojo es aquel que da luz al interior. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es, aquí dice, bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, interesante que dice, no solamente dice que si hay tinieblas en ti, sino que dice si la luz que hay en ti es tinieblas. ¿Cómo puede ser que hay una luz que brilla tinieblas? ¿No dice eso? Si la luz que hay en ti es tinieblas. ¿Pero nunca has visto las luces de color? Aquí hay luces de color, a veces que están, pero con un foco negro, ¿qué es lo que va a brillar? No dice si hay tinieblas en ti, no, dice si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Y considero lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones en cuanto a esto. Esa luz al interior, colirio. Colirio habla de medicina, habla de un bálsamo, habla de una unción. En Proverbios capítulo 3, versículos 7 al 10 dice, no seas sabio o prudente en tu propia opinión. ¿Cuánto necesitamos medicina para nuestros ojos, hermanos? Porque al considerar lo que sucedió en Génesis capítulo 3, en el momento que Adán y Eva tomó, mejor dicho, Eva y después Adán, Si el Señor hace hincapié en eso, más vale que nosotros también pongamos hincapié en eso. Eva tomó, después dio a su esposo, dio a Adán, y él tomó. Y dice que sus ojos fueron
abiertos.
Si la luz que resplandece es, si aquella luz que viene y resplandece es tinieblas, ¿cómo puede ser que sus ojos de pronto fueron abiertos al tomar lo que el Señor jamás quiso para ellos? ¿Del árbol de qué? Del conocimiento del bien y del mal. Un conocimiento que jamás el Señor quiso para su pueblo. Jamás que el Señor quiso para nuestras vidas, y de ese árbol tomamos y nuestros ojos son abiertos. Y nos hace tener ojos enfermos. Ojos en los cuales necesitamos entonces colirio. El Señor mirando el estado de su pueblo y dice, venid y comprar de mí colirio. Sí, oro refinado. Sí, vestiduras blancas. Pero hay otra cosa que el pueblo de Dios necesita, y es colirio. Colirio para que podamos ver. Y hay un solo mercado. Porque hay uno solo que sabe el estado de nuestro corazón, el estado de nuestra vida, que estamos viendo, pero estamos viendo mal. Ojos enfermos. Es que si mi ojo no puede ver bien, si tengo ojos enfermos, toda mi perspectiva está mal. La manera que considero las cosas, la manera que hago decisiones, la manera que camino, la manera de interpretar, la manera de aplicar las cosas, todo está mal. El Señor, mirando el estado de su pueblo en la Odisea, mirando mi corazón, dice, venir al mercado divino y comprar lo que necesitas. No, pero puedo ver bien. Así dijo el pueblo en la Odisea. Podemos ver bien. Estamos muy bien. Y el Señor diciendo, ven a mi mercado y comprar. ¿Qué es lo que el Señor considera de su pueblo? Si en Proverbios 3:7 otra vez dice, no seas prudente, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y entonces dice el siguiente versículo en Proverbios 3, para que sea medicina. Porque será medicina para tu cuerpo. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos medicina? ¿Cuántos pacientes dicen no gracias a la medicina? Y el Señor nos da medicina. ¿Cuántos creyentes dicen, Señor, estoy bien? Y el Señor dice, necesitas medicina. Necesitas intervención. No, gracias. Estoy bien. En Santiago capítulo 3. No solamente el pecado afecta los ojos en cuanto a una enfermedad, pero también trae una debilidad a los ojos. Y cuando los ojos son débiles, no sé, hermanos, cuántos de ustedes, ahora mismo estoy con lentes trifocales, ¿así dicen? ¿Trifocos? ¿Trifocales? Y además de los trifocales, tengo un contacto trifocal. Entonces, los médicos me han dado contactos tratando de colaborar con estos ojos que tienden a desviarse fácilmente. Los ojos míos, nací con un ojo así que... Y entonces los ojos se me van rodeando. Entonces, tengo contactos y me dieron dos contactos, o sea, cada lado. Pero me di cuenta que no me están funcionando bien. Entonces, un día tuve solamente un contacto y el teléfono sonó y fui y de pronto pude ver mejor. Bueno, ahora voy solamente con un contacto. Pero de pronto el ojo no me está funcionando muy bien. Entonces veo que, pero ahora sí. Puede ser que es la edad, ¿no? Entonces uno piensa que con la edad uno va mejorando. Y no nos damos cuenta que con la edad la dependencia es mayor. A ti te veo con lentes. Que ahora nuestra dependencia es mayor. ¿Puede ser que la madurez nos hace depender más en el Señor y no menos? ¿O puede ser que sería el instinto del creyente a la medida que vamos caminando, pensamos que ya podemos, que ya sabemos, suficiente? Es que la debilidad, y el Señor dice, depender de mí, conocerme, conocer a Él en su poder, en su naturaleza. Santiago capítulo 13, en el versículo 13. ¿Quién es sabio? Es que los ojos hablan de entendimiento. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué, amados? Sabia mansedumbre. El original habla de gentileza, de sabiduría. La sabiduría no es prepotente. La sabiduría de Dios, gentileza de sabiduría. La sabia mansedumbre. Nuevamente no ponemos esas dos palabras juntamente, ¿verdad que no? Al pensar uno sabio, pensamos uno grande. Dice en el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, ¿qué tipo de sabiduría es? Y sí, es una sabiduría, pero no es sabiduría que viene de lo alto. Es una sabiduría terrenal, es una sabiduría animal, una sabiduría diabólica. Es una luz que brilla, pero es luz que brilla tinieblas. Luz habla de poder. Luz habla de fuerza, es algo que da, pero hay una luz de tinieblas que da, no sé cómo decirlo, que it has impulse, tiene impulso. Y en el versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención hay... Allí hay perturbación y toda obra, se da cuenta, obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, ahora hay otra sabiduría, es de lo alto. Y primeramente pura, después pacífica, amable, habla de gentileza otra vez. Benigna, dispuesta para ceder, es esa palabra, benigna, dispuesta para ceder. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El Señor, mirando a su pueblo en la Odisea, que tenía mucha energía, si puedo decirlo de esa manera, porque cuando uno considera luz, piensa en la energía, ¿verdad? Tenía mucho impulso, pero lo que estaba brillando era tinieblas. Decían que podían ver, tenemos ojos para ver, pero lo que el Señor veía era su estado de gran necesidad. En segunda de Pedro, estamos tan cerca, segunda de Pedro. Y en el capítulo 1, en el versículo 3, Pablo hablando a los creyentes. Y en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, nos han sido concedidos, venir y comprar de mí, comprar sin dinero, nos han sido dadas por su divino poder. Es una luz, amados, que viene de Él, que viene de lo alto, sabiduría, conocimiento, entendimiento de lo alto, para ojos que son enfermos, para ojos que son débiles, ojos que han sido afectados. Él nos ha dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, no ve allí donde dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. De igual manera, venir y comprar de mí, iglesia en la Odisea. Y a nuestras vidas, todos los días de nuestra vida, venir a aquel mercado espiritual. Y decir, Señor, yo necesito. Necesito, necesito. En el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, si ustedes pueden leer el contexto, lo que Dios da, lo que Dios imparta, lo que nos ha sido dado por medio de Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista, habla de ojos, tiene la vista, ¿qué? Muy corta. Y es ciego, habiendo olvidado, entendimiento que se olvida. Ah, se me olvidó. No, no recuerdo. Recuérdamelo, ¿qué? Qué triste un creyente que no tiene ojos para recordar. No tiene visión que puede recordar. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En el versículo 16 habla otra vez de la visión. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulos, ¿qué? Ah, no tiene que ver con lo artificial, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La visión de aquel, el colirio es dado para que haya una visión clara de él. Para ver el carácter de Dios, para ver la persona y la obra de Dios, no lo que el hombre puede hacer, solamente lo que Dios hace. Considero en cuanto a los ojos débiles, hermanos. ¿Recuerdan lo que dice en Génesis en cuanto a una de las esposas, porque había varios, una de las esposas de Jacob? Lea, recuerda lo que pasó con lo que las escrituras habla de los ojos de Lea. Ojos delicados, ojos simples, ojos en la cual no había vida, ojos en los cuales no había entendimiento. Todos menospreciaba a esta mujer. No entendía. No había un alumbramiento. Es que cuando esa luz viene, hermanos, hay vida. Y en la vida de Lea no nada. Pero cuando el Señor visitó esa vida, cuando por gracia el Señor escogió a Lea. ¿No recuerdas que de Lea viene ese linaje mesiánico? Cuando había entendimiento, cuando el Señor resplandeció a su corazón, y cuando ella dejó de pedir a su esposo y pidió. Venir y comprar de mi colirio para que puedas ver. Doy gracias al Señor por su obra, por darnos una perspectiva eterna. También los ojos, que no solamente son enfermos no solamente débiles, pero también ojos que son darkened, oscurecidos. Si ¿Sí pueden considerar lo que dice en Juan capítulo 9? Sí, oscurecidos, o sea, ciegos, ojos ciegos. A propósito uso la palabra oscurecido porque hay una luz. Si no es luz de lo alto, hay luz que resplandece de otro origen. En Juan capítulo 9, creo que todos hemos leído este pasaje en algún momento o en otro. El Señor, que conoce muy bien el estado de cada vida, que sabe la necesidad de cada vida, igual en la Odisea, el Señor sabe la necesidad de su iglesia. Salmo capítulo 19, versículo 8 dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Que alumbra los ojos. Salmo 19, versículo 8. Porque el Señor quiere alumbrar nuestros ojos. El Señor visita a su pueblo para alumbrar. En el capítulo 9 de Juan y en versículo 1 dice: al pasar Jesús, yo tengo subrayada esa palabra, vio a un hombre ciego. De nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Dónde, hermanos? ¿A él? ¿Por él? En él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y versículo 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y tomando eso en cuenta lo que el Señor está diciendo, dice: dicho esto, ahora viene la aplicación. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y mira esa palabra que dice. ¿Y qué? En inglés, lástima. La mayoría de las traducciones ni lo dice lo que dice en el original. Dice: y untó. Con el lodo, los ojos del ciego. Ustedes pueden ver lo que sucedió. En el versículo 11, respondió el que dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me... ¿qué? Me untó los ojos y me dijo. Es que él mismo pude ver. Él no tocó mis ojos, él no... Así había una unción. Colirio es para un bálsamo, para que haya unción. La palabra Cristo es el título de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesús es su nombre, el nombre de ese hombre que el ángel le había dicho a María, y su nombre será llamado Jesús. Pero el título de Jesús es Cristo. Cristo significa el Mesías en el hebreo, pero en el griego significa el ungido. El ungido untó. El ungido de Dios viene e imparta a este que tiene necesidad. Venir a mí y comprar de mí, a mi mercado, lo que necesitas de tal manera. Versículo 25 del mismo capítulo dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé, pero una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No entiendo mucho de lo que ha pasado. Desde mi nacimiento he estado. Y todas estas preguntas, y que mis padres quieren saber de mí ahora, si ustedes saben el contexto. Pero una cosa sí, él sabía, que una vez él estaba ciego, pero cuando esa unción vino, Primera de Juan. Bueno, que estamos aquí en Juan. Si podemos por un momentico, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, porque estamos aquí. Amén. En el versículo 4. Juan capítulo 1, aquí mismo donde estamos, y después vamos a Primera de Juan. Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mira cómo la vida y la luz. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque es que hay un poder con esas tinieblas, pero la luz que brilla es más poderoso. En el versículo 9, aquella luz, si dice luz verdadera es porque hay una luz artificial, hay una luz falsa. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y cómo puede ser, hermanos, que esa luz que viene a todo hombre, también esa luz sigue hablando a su iglesia y sigue queriendo traer alumbramiento? ¿Cómo puede ser que conociendo la verdad, y esa verdad que nos hace libre, cómo puede ser que los gálatas tan fácilmente conociendo a esa luz y se fueron de nuevo? ¿Cómo puede ser que en algún momento el Señor en la iglesia en la Odisea, tan verdadero aquel que había el principio de la creación, el que había comenzado una buena obra en sus vidas, cómo puede ser que tan fácilmente dejaron y se enfermaron? Interesantemente que de las siete iglesias, dos iglesias que eran, digamos, los peores de las siete iglesias, Sardis y la Odisea, ¿no recuerdas? De las dos de esas siete iglesias, no habla de un mal que entró de afuera, ni habla de una herejía, heresy, una herejía de adentro, o sea, algo que entró. Habla del mal del estado de la iglesia por el estado del corazón del pueblo. Es que tantas veces decimos, bueno, pero hay algo que está sucediendo, que está afectando a la iglesia, y hay la pobre iglesia. Pero el Señor, mirando el corazón de su pueblo, mirando el estado de Sardis, mirando el estado de la Odisea, ni está hablando de herejías que entran, ni aquellos falsos profetas que entran, están hablando del corazón perverso que no está dependiendo del Señor. Y el Señor diciendo: venir al mercado divino y comprar de mí. Te aconsejo, iglesia, comprar de mí. Primera de Juan, capítulo 2. El ungido que viene a derramarse, que viene a derramarse a su pueblo, venir y comprar de mí, venir a mí, comprar de mí. Primera de Juan, capítulo 2, y en el versículo 20. Siempre estas cartas a la iglesia del Señor, hijitos míos, hijitos míos. ¿Cómo es que el Señor mira a su iglesia? Y siempre con esa ternura. Es igual cuando el Señor está hablando a su pueblo, venir y comprar de mí. Sé lo que necesitas. ¿Cuántos de nosotros no tenemos hijos y vemos la necesidad que tienen? Y hablamos con ellos y con tanto el corazón en la mano, pero mira lo que necesitas. Esto es lo que te conviene y nuestros hijos. El Señor diciendo a su iglesia, sé lo que necesitas. Conozco tu estado, iglesia. Venir y comprar de mí. Habíamos dicho hace dos semanas, el mercado de Dios y tiene tres cosas. Comprar de mí tres cosas, pero el listado de compra que nosotros tenemos son muchas cosas que pedimos al Señor. Mira, Señor, necesito esto y esto y esto y esto. Y el Señor apenas dice, venir y comprar de mí. Y comprar sin dinero, porque es mercado de gracia, porque es un mercado donde hay un intercambio. Mi estado, Señor, por su naturaleza. Mi entendimiento, Señor, por su entendimiento. Es el Señor. La manera que yo estoy mirando las cosas, la manera que yo estoy entendiendo las cosas, la luz que está brillando en mí, no es. Tú lo has dicho, Señor. Es falso. Si es que el Señor mira cualquier área en nuestras vidas que necesita luz verdadera, que no es luz verdadera, el Señor es el todo suficiente para alumbrar. Él es el colirio. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, y en el versículo 20. Unción, ¿verdad? Unción. Él untó los ojos del ciego. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y conocéis, ¿qué? Todas las cosas. En el versículo 27 del mismo capítulo dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Es que no necesitas otra fuente. No necesitas otra ayuda porque Él es todo suficiente. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. ¿Puede ser que la iglesia en la Odisea hizo un sustituto? Como comprar tiene que ver con intercambio. Y el mercado de la gracia es venir e intercambiar nuestro pobre estado por alumbramiento. Pero puede ser que en el transcurso del tiempo otro vendedor vino. Y otro vendedor trató de vender a la iglesia. Puede ser que otro viene con focos. Mira, estos focos sí que funcionan bien. Esto te va a salvar, it's going to save you money, ahorrar. Te va a ahorrar mucho dinero. Tiempo. Va a brillar mejor. El Señor es aquel que da unción. Para considerar y terminar en esta noche, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. porque el colirio es para los ojos que son enfermos, débiles. El colirio es para aquellos ojos que son ciegos. El colirio es para aquellos ojos que no pueden discernir, no distinguen, no pueden distinguir. Primera de Corintios capítulo 2. En el versículo 1 del capítulo 2 dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de ¿quién? Ese es el que vale, ¿verdad? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pero la iglesia en Corinto no puede distinguir. En el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría, de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. En el versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios. Es que el ojo puede ver cosas aquí y allá. Mira, viste. Las muchas cosas que vemos. Pero hay cosas que Dios prepara. Son cosas espirituales. Y en el versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Hay un Espíritu del mundo que brilla. Brilla tinieblas. Puede ser que el mundo recibe de esa fuente. Dice, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha. Ahí está esa palabra. Igual con lo que se ve en Apocalipsis. Venir y comprar de mí. Sin dinero, comprar de mí gratuitamente, dice, las cosas que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las cosas, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, hoy en día la iglesia está llena de intelectualismo. Hoy en día la iglesia está llena de, bueno, una iglesia en la cual el cuerpo es grande y la cabeza es pequeña. Más, la cabeza es ¿quién, hermanos? Cristo, ¿no? La iglesia es más como un nombre. Pero el poder que hay en la iglesia hoy con el humanismo que se ve hoy en día en la iglesia y todo el poder intelectual que hay una luz que está brillando, pero si esa luz que está brillando es tinieblas y si esa luz reemplaza el poder del Espíritu Santo que revela todas las cosas. Si somos llenos de aquellas cosas y que tiene que ver con esta relación, tiene que ver con esto, y no tiene que ver con una dependencia en el Señor, ¿Y qué tiene que ver con esto? He ido oyendo lo que, y dígame algo nuevo. Y que la iglesia está llena de solamente oír aquí a este y hablar de él y no oír de él. Y que no haya unción de aquel que puede untar nuestros ojos, conociendo nuestro estado. Hoy en día tantas cosas son virtuales, ¿no? Todas las experiencias son virtuales. Uno no ni tiene que viajar ya, porque toda la experiencia es virtual. Entra en un canal y todo es virtual. ¿Quieres viajar? Solamente mira su computadora y quieres ir para el África, no hay problema. Allí está y una experiencia virtual. La iglesia ha venido a ser un alumbramiento virtual. Ha habido, bueno, entonces sí conozco en cuanto a, mira aquí, y yo aprendí esto, y mira todos mis libros, y mira, que conocemos tanto de Dios, pero en cuanto a alumbramiento, y el Señor mirando el estado de la iglesia en la Odisea, ni habla de falsos profetas, míralo bien. No habla de herejías, nada de eso. La iglesia que está en el estado peor espiritual es porque hay una iglesia que está llena de sí misma. Y dice que puede ver, y el Señor dice, está ciego. Es un pueblo ciego, una iglesia ciega. Y para mí, hermanos, yo no sé de ustedes, pero si ese mercado está abierto, ese mercado está abierto 24/7. Y que somos llamados a estar dependiendo en aquel que está vendiendo colirio. Por gracia. Aquel que visita la tierra, visita mi corazón, que conoce mi necesidad. Y de momento en momento quiere dar a mí alumbramiento para conocer a Él en todo su poder, en toda su gloria. Porque lo necesito de momento en momento. ¿Nunca has visto al Señor? ¿Nunca has conocido al Señor? El Señor se ha demostrado a su vida, hermanos. En ese momento, ¿no recuerdas ese momento cuando el Señor se ha revelado a su vida? Ahora considera reemplazando eso con otras cosas. Con hablar de Dios, con reunión tras reunión tras reunión tras reunión. Pero si el Señor quiere revelarse a nuestras vidas constantemente. Terminando aquí en donde comenzamos en esta noche, en Apocalipsis capítulo 3. Revelación, alumbramiento, iluminación, entendimiento, comprensión, no intelecto, no falsa visión, falsa luz. Sino que el Señor nos permite ver. Y de esa manera también es una iglesia que puede discernir. Discernir. Y la necesidad de la iglesia en discernir, hermanos. Apocalipsis capítulo 2. Perdón, capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 3. Y en el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Señor hablando a mi corazón. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquel que comienza la buena obra y que termina su buena obra. Aquel que sabe todas las cosas, el principio y el fin. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Señor, mira mi corazón, si hay algo en mí. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Señor, ten misericordia de mí. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Señor, tú sabes mi necesidad. Enséñame mi necesidad, Señor, de ti. Constante, Señor. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Señor, sin ti nada soy. Tan fácilmente, Señor, miserable de mí, si quito mis ojos de ti. Y mi corazón es perverso, engañoso, Señor, sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero tú eres aquel que me muestra. Muestra mi estado, Señor, para que en eso puedo correr a ti, recorrer a ti, Señor, solamente a ti, mi vida, mi luz, mi salvación. Ayúdame, Señor, a vivir en humildad delante de ti. Bienaventurado el pobre de espíritu. Bienaventurado aquellos que claman a ti día y noche, Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Solamente a ti venimos, Señor, a ningún otro. Gracias, Señor, gracias. Oro refinado en fuego para que seáis enriquecidos. Sí, Señor. Sí, Señor, de ti compramos. Aumenta nuestra fe, Señor. Aún en medio de las aflicciones y en medio, Señor, de las pruebas, para que sea nuestra fe establecida en ti. Nuestra fe, Señor, aumentado solamente para creer en el único sabio Dios. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, Señor, que haya un deseo más y más de tu obra de santificación en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que no haya justificación propia, sino que dependemos de ti. Y unge tus ojos con colirio para que veas en nuestras vidas, Señor. Pedimos alumbramiento de lo alto, poder de lo alto, sabiduría de lo alto, Señor. Perdónanos, Señor, si en alguna área hemos vendido, hemos comprado de otro, hemos dado, intercambiado con otro. Señor, perdona tu iglesia. A ti venimos y compramos solamente de ti. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Aleluya. Amados, si quisieran ponerse de pie.